De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Donald Trump, elegido por una amplia mayoría, nuevo presidente de los Estados Unidos. La derrota está afectando notablemente al Partido Demócrata, mientras el presidente Biden ha asegurado un traspaso de poder ordenado. Y en el mundo se especula con las consecuencias, en cada caso, de la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca a partir del mes de enero. Se analiza cómo un tipo de sociedad supuestamente moderna, defendida por la candidata demócrata, ha sido derrotada por las preocupaciones de la clase media y la clase trabajadora sobre la economía, sobre sus puestos de trabajo, sobre la cesta de la compra, sobre sus problemas reales. Además, está también el tema de la inmigración. Muchos escenarios claves. Podemos detenernos ahora en qué ocurrirá en Ucrania, qué ocurrirá con Israel. En definitiva, ¿qué va a hacer Trump a partir del mes de enero? Hay que analizar por qué una gran parte de la sociedad norteamericana confía en un señor que miente, que insulta, que está condenado por la justicia, tiene varios juicios abiertos todavía y es capaz de todo tipo de extravagancias. Enfrente, Trump aporta ideas claras, eso sí. Estés o no de acuerdo con él, planteamientos radicales para solucionar problemas y especulaciones, provoca especulaciones recordando lo que fue, lo que hizo en su primera presidencia respecto, por ejemplo, al proteccionismo comercial, el multilateralismo, sus relaciones con China, con su supuesto amigo Putin o con sus aliados europeos de la OTAN. Podemos pensar que estos 4 años de Trump en la presidencia de los Estados Unidos va a obligar a Europa a hacerse mayor de repente y de verdad y ocuparse de sus propios asuntos tan delicados y claves como, por ejemplo, la seguridad, la defensa, el comercio y reforzar la unidad para poder garantizar la solidez y la solvencia de Europa en lugar de que cada país europeo vaya por su cuenta, vaya a quedar bien con el gran hermano americano. Y otro de los asuntos que puede verse afectado por la elección de Donald Trump es el contencioso del Sáhara. El rey de Marruecos, Mohamed VI, reclama a Naciones Unidas que asuman su responsabilidad y aclaren la diferencia existente entre el mundo real y el mundo legal que Marruecos representa en su Sáhara y entre un mundo petrificado, alejado de la realidad y de sus evoluciones. Además, ha afirmado en su discurso con motivo del 49 aniversario de la Marcha Verde que Marruecos ha conseguido afianzar una realidad tangible y una verdad irreversible sobre la base del derecho, la legalidad, el compromiso y la responsabilidad. El monarca resalta que todo esto ha sido posible por el apego de, comillas, nuestros hijos en el Sáhara a su marroquinidad, por el progreso renaciente, la seguridad y la estabilidad de los que goza el Sáhara marroquí y por el creciente reconocimiento internacional que se granjea la marroquinidad del Sáhara Men del amplio apoyo a la iniciativa de autonomía. Mohamed VI advierte a quienes utilizan el Sáhara para encubrir sus problemas internos y a quienes piden cosas superadas por el tiempo y abandonadas por la ONU, como el referéndum, mientras se niegan a permitir un censo de los retenidos en los campamentos de Tinduf, tomándolos como rehenes en lamentables condiciones de desprecio y humillación, carentes del más mínimo derecho. Y a quienes ansían una salida al Atlántico, Mohamed VI les recuerda que Marruecos, como todo el mundo sabe, propuso una iniciativa internacional para facilitar un acceso de los países del Sahel al Océano Atlántico en el marco de la asociación, la cooperación y la realización del desarrollo, del deseado desarrollo para todos los pueblos de la región. Y en un mensaje a la Unión Europea, eso sí, sin citarla, afirma que las asociaciones y compromisos legales de Marruecos jamás serán a expensas de su integridad territorial y soberanía nacional. El otro eje de su discurso se basó en los marroquíes residentes en el exterior y las reformas llevadas a cabo a nivel ministerial para reforzar la vinculación de este sector con su patria, con la creación del Consejo de la Comunidad Marroquí en el extranjero y de una instancia especial denominada Fundación Mohammadía para los marroquíes residentes en el extranjero, que será el brazo ejecutivo de las políticas públicas en este sector. Entre tanto, la Comisión Política Permanente del Movimiento Saharaui por la Paz, MSP, califica de crucial el actual momento histórico para la solución del contencioso saharaui. Los miembros de la máxima instancia política del movimiento destacaron el carácter decisivo del año 2025 en los esfuerzos internacionales para la solución del problema del Sáhara Occidental y la necesidad de que los militantes y dirigentes de esta organización, que representa al pueblo saharaui, no solo el Frente Polisario, estén a la altura de las expectativas y esperanzas depositadas por los saharauis en el movimiento. Una noche más, esta noche nos ocuparemos de la situación en Ucrania, donde además del interés por el resultado de las elecciones en Estados Unidos, los ucranianos siguen sufriendo intensos bombardeos rusos, mientras Israel continúa con sus operaciones militares en Gaza y en el Líbano. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla desde Tánger Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Donald Trump recupera la Casa Blanca 4 años después. El candidato republicano gana el voto popular y arrasa a su rival demócrata Kamala Harris en los 7 estados en disputa. Además de la presidencia, los republicanos también conquistan el Senado y mantendrán su mayoría en la Cámara de Representantes. Harris ha concedido la derrota y el presidente Joe Biden se ha comprometido a llevar a cabo una transición pacífica.
Vladimir Putin felicita públicamente a Trump por su contundente victoria electoral. El presidente ruso reconoce su valentía por haber sobrevivido a un intento de asesinato y deja claro que espera ponerse en contacto con él cuanto antes para poner fin a la guerra en Ucrania. El Kremlin confía en que el regreso de Trump a la Casa Blanca refuerce su posición en el conflicto.
Mientras, Volodymyr Zelensky elogia a Trump por lo que define como una histórica remontada de las urnas para garantizarse el apoyo de su futura administración. El presidente ucraniano ha mantenido una conversación telefónica con el líder republicano para convencerle de mantener la ayuda militar y financiera a Kiev, que hace frente ahora al avance de las tropas rusas en el Donbass.
La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, certifica su reelección en segunda vuelta para los próximos 4 años. La líder pro-europea gana por una diferencia de 10 puntos a su rival, el prorruso Alexander Stoltenberg, gracias a los votos de los moldavos en el exterior. Sinadau ratifica así su intención de formar parte del proyecto europeo pese a las injerencias del Kremlin en el proceso electoral.
Colapsa la coalición de gobierno de socialdemócratas, verdes y liberales en Alemania. El canciller Olaf Scholz destituye a su ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, tras meses de discrepancias en materia presupuestaria. Scholz propone ahora someterse a una cuestión de confianza el próximo mes de enero, un recurso que haría caer al Ejecutivo y conduciría a elecciones anticipadas. El líder de la oposición, el democristiano Friedrich Merz, ha pedido adelantar el calendario.
Benjamín Netanyahu cesa a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, en mitad de las guerras en Gaza y Líbano. La decisión del primer ministro israelí, que responde a una falta de confianza en la figura de Gallant, ha desatado fuertes disturbios en Tel Aviv y Jerusalén. El ex titular de Defensa acusa a Netanyahu de boicotear las negociaciones de tregua con Hamas y la vuelta de los rehenes.
La Fiscalía de Venezuela solicita a la Interpol una orden de captura contra Edmundo González Urrutia. El gobierno de Nicolás Maduro arremete de nuevo contra el líder opositor exiliado en España y le amenaza con encarcelarle si regresa al país. Edmundo González había expresado su intención de volver a Venezuela el próximo 10 de enero, coincidiendo con la toma de posesión.
Asciende a 34 el número de muertos en Mozambique en el marco de las protestas organizadas por la oposición contra el gobierno del Frelimo. El Centro para la Democracia y los Derechos Humanos denuncia la represión policial contra los seguidores del candidato independiente a la presidencia, Venancio Mondlane. que acusan al oficialismo de cometer fraude en las elecciones del pasado 9 de octubre.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El rey de Marruecos, Mohamed VI, reclama a Naciones Unidas que asuman su responsabilidad y aclaren la gran diferencia existente entre el mundo real y el mundo legal que Marruecos representa en su Sáhara y entre un mundo petrificado, alejado de la realidad y de sus evoluciones. Son palabras textuales de su discurso con motivo del 49 aniversario de la Marcha Verde que, comillas, Marruecos ha conseguido afianzar una realidad tangible y una verdad irreversible sobre la base del derecho, la legalidad, el compromiso y la responsabilidad. Entre tanto, la Comisión Política Permanente del Movimiento Saharaui por la Paz califica de crucial el actual momento histórico para la solución del contencioso saharaui. Los miembros de la máxima instancia política del movimiento han destacado el carácter decisivo del año 2025 en los esfuerzos internacionales para la solución del problema del Sáhara y la necesidad de que los militantes y dirigentes de la organización estén a la altura de las expectativas y esperanzas depositadas por los saharauis en el movimiento. La comisión saluda el creciente interés de la población saharaui por el proyecto político representado por el movimiento y la propuesta de solución pacífica expuesta en la conferencia de Dakar en octubre de 2023. Nosotros lo podemos constatar porque hemos estado 5 días en el Sáhara, en Dakar, hablando con mucha gente y efectivamente el interés por el movimiento saharaui por la paz es increciendo, se va incrementando y eso hace que este movimiento sea uno más de los representantes del pueblo saharaui y que no sea solo el Frente Polisario quien se arrogue esa representatividad. Vamos a hablar con su primer secretario, Haj Hamed, primer secretario del Movimiento Saharaui por la Paz. Haj Hamed, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Señor Hamed, ¿por qué consideran ustedes en el Movimiento Saharaui por la Paz que el año 2025 puede ser decisivo para la solución definitiva del problema del Sahara? ¿Trump puede ser un factor clave además de todo lo que está ocurriendo?
Bueno, efectivamente, yo creo que nos estamos acercando a una encrucijada en la que va prevaleciendo el sentido común, en el sentido de que, al menos en lo que respecta a los saharauis, creemos que ha llegado el momento de salir de este bucle, porque, en fin, Naciones Unidas lleva 30 años tratando de resolver pacíficamente este problema. Entre tanto, una población saharaui que se encuentra prácticamente en una situación insoportable por las condiciones de exilio, la que se encuentra en Tinduf, el que se hayan agotado las vías militares para tratar de imponer la solución, el que Naciones Unidas también está prácticamente llegando a un punto en el que prácticamente ya no puede avanzar con la aplicación de sus resoluciones tal y como se habían adoptado hace ya 30 años, y creemos que ha llegado el momento de hacer prevalecer el sentido común y el que se abran las puertas para que haya una solución política aceptable, mutuamente aceptable, una solución de compromiso. Y esta es la apuesta del movimiento saharaui por la paz. Estamos pensando que el momento es adecuado por esta confluencia de acontecimientos, como son el que en la última reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el señor de Mistura pues ha expuesto una realidad que nos obliga a reflexionar, a buscar la mejor salida, y creemos que la mejor salida precisamente es la que propone el movimiento saharaui, que es una salida en la que pueden vencidos ni vencedores, en la que el pueblo saharaui encuentre pues su encaje en la nueva realidad internacional, y evidentemente pues esta sucesión de acontecimientos, como son la reciente visita del presidente de Francia a Marruecos, sus declaraciones respecto a este problema, el que también haya triunfado en las últimas elecciones el presidente Trump, que tiene una postura también clara respecto a este tema, pues creemos que esto genera una situación bastante interesante en cuanto a que puede ser la etapa decisiva para que se abra paso a esta solución que el movimiento saharaui propone, que es la solución en la que no haya vencidos ni vencedores. De hecho, esta es la apuesta del movimiento, es lo que dicta el sentido común. Creemos que los saharauis tienen derecho a abrir una etapa de tranquilidad, de paz, de prosperidad, y creemos que es posible alcanzando un acuerdo con el Reino de Marruecos, que es prácticamente inevitable, y creemos que este es el camino a seguir, y creemos que el próximo año va a ser decisivo en este sentido.
Y señor Ahmed, ¿es la realidad de una amplia autonomía bajo soberanía marroquí algo que es una realidad, como dice el rey, lo que es el mundo real y el mundo legal? Porque claro, mientras Naciones Unidas no reconozca esta realidad, se pueden dar casos que afectan negativamente a los saharauis que viven pues en Dagla, en el Ayun, en Gelmín, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anule los acuerdos comerciales, y eso en definitiva afecta negativamente también a los intereses de los saharauis.
Mire, la experiencia ha demostrado de que el mundo de la realidad es lo que al final se impone, y hemos estado moviéndonos precisamente en todo este momento en las fantasías de la legalidad básicas, pero bueno, creemos que el mundo de la realidad es lo que conviene que tengamos en cuenta, y evidentemente esta propuesta de autonomía presentada por Marruecos en 2007, desde el principio hemos considerado que puede ser un punto de partida para hallar esa solución, esa solución de compromiso. Creemos que es una base de arranque para esa búsqueda, y eso es lo que ha propuesto el movimiento saharaui, es lo que en cierto modo le ha generado confianza entre la población saharaui después de tantos años de sufrimiento. Ese es el camino, y creemos que es posible esa solución en la que se tengan en cuenta evidentemente esos intereses, esos altos intereses del Reino de Marruecos, que evidentemente habrá que considerar, pero hay un gran margen para que los saharauis encuentren pues condiciones para dirigir sus propios asuntos a través de un estatuto especial. De hecho, esto es lo que ha propuesto el movimiento saharaui en Dakar.
Ahora mismo, señor Ahmed, se dan las condiciones para que Naciones Unidas pueda intentar por tercera vez la mesa de negociación. Veremos a ver que dice Argelia, que dice el Polisario, pero ahí el movimiento saharaui por la paz también debería ser reconocido por Naciones Unidas, debería también poder sentarse en esa mesa para poder alcanzar la solución definitiva, que la realidad se impone, como usted bien ha dicho, es una amplia autonomía del Sahara bajo soberanía marroquí.
Bueno, nosotros creemos que para que el trípode pueda sostenerse necesita esa tercera pata, y creemos que es el movimiento saharaui por la paz, por sus posturas realistas, por su sentido común, por su pragmatismo, y creemos que ese es el elemento que falta para que ese proceso político pueda abrirse paso. Está claro que el Polisario, a estas alturas en las que estamos, después de 50 años y después de, en fin, de los vientos que han soplado en el mundo después de la primavera árabe, de la caída del muro, ha llegado la hora de que los saharauis se encuentren otras fuerzas políticas que las representen, y en este caso pues el surgimiento del movimiento saharaui ha creado esas expectativas. Es muy interesante recordar que, a pesar de ese apoyo sustancial que ha obtenido Marruecos para su propuesta autonómica, se sigue insistiendo en la necesidad de una solución política, justa, duradera y ajustada al derecho internacional. Y ese es un margen en el que nosotros queremos movernos para que efectivamente esa solución sea mutuamente aceptable, sea aceptable para todas las partes y que sobre todo tenga en cuenta esas referencias al derecho internacional. Y este es el propósito del movimiento, de seguir impulsando esta propuesta de solución, y creemos que el éxito del proceso político dependería de este nuevo formato que deberán crear para que se incorpore esa tercera parte que aún falta para que esta ecuación pueda darse.
Nos quedamos con ese mensaje: el año 2025, año clave y para una solución definitiva, justa y aceptable para todos del diferendo del Sahara. Haj Hamed, primer secretario del Movimiento Saharaui por la Paz, muchísimas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia e Innovación, en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Uno de los lugares del mundo que estaba más pendiente de los resultados electorales en los Estados Unidos es Ucrania. Con Trump veremos si se mantiene o no la ayuda económica y militar como le ha pedido el presidente Zelensky. Él ha dicho en la campaña electoral que esa guerra la iba a acabar rápido si llegaba a ser presidente. Veremos. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalaya y de otros medios desde Ucrania. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Bueno, ¿cuál es el ambiente que se ha respirado en Kiev tras anunciarse la victoria de Donald Trump?
Pues tal y como se anunciaba que el candidato republicano iba a volver a ocupar la Casa Blanca, la incertidumbre se instalaba, yo creo, que en todos los hogares de los ucranianos. Este miércoles, Javier, Kiev amanecía más silenciosa el semblante de la gente que iba a trabajar, que pasaba por la calle, era más serio y había una especie de halo de pesimismo pues que lo envolvía todo. Yo estuve recogiendo testimonios a pie de calle y el desconcierto era palpable. Sorprendía ver, fíjate, lo informados que estaban los ucranianos, no solo del resultado electoral, sino del funcionamiento del sistema político estadounidense, de esa composición de las cámaras, y muchos de ellos pues se aferraban a la esperanza de que no todos los republicanos iban a dar la espalda a Ucrania y que no se detendría pues el envío de ayuda militar. Pero la mayoría, Javier, coincidía en la idea de que Ucrania y de que la guerra de Ucrania van a entrar en una nueva fase a partir de ahora. Fíjate, así lo aseguraba Oleksiy, un informático de Kiev que no se ha movido de la capital durante toda la guerra.
Коли я вперше почув про перемогу Трампа, в мене з'явилася така думка, що в нас новий етап. В нас новий етап нестабільності, тобто така ентропія. А може бути дуже добре, а ми можемо бути дуже погано.
Decía Oleksiy, cuando me enteré de la victoria de Trump, pensé que estábamos en una nueva etapa, una fase de inestabilidad que puede ser muy buena o puede ser muy mala. Ese fue mi primer pensamiento, decía. Otras personas aseguraban que habían sentido decepción, tristeza, que habían pensado en los miles de personas pues, que habían muerto y sobre todo en los que aún estaban vivos en el frente de combate, en las trincheras, dependiendo de esa ayuda militar que envía Estados Unidos. Lo cierto es que los ucranianos han tenido presentes estas elecciones desde hace muchos meses, han seguido cada paso de la campaña electoral y cada encuesta, por lo que eran conscientes de que la balanza estaba más inclinada del lado de los republicanos pues en los últimos días. Así que no podemos hablar de sorpresa, Javier, pero sí de que la victoria de Trump ha sido un jarro de agua fría, pues por mucho que fuera predecible.
Y con los ucranianos que has hablado, María, bueno, ¿qué piensan, qué creen que va a pasar a partir de ahora con Trump en la Casa Blanca?
Pues mira, también Oleksiy hablaba sobre lo que esperaban de esta nueva etapa y la conclusión es que no hay término medio. Escuchamos sus declaraciones.
І з цього моменту я думаю, що це дуже може вплинути на Україну якимось дуже діаметрально протилежним чином, або ми можемо перемогти.
Dice Oleksiy, estoy simplificando mucho, pero pienso que podrían darse dos escenarios diametralmente opuestos. Podemos ganar en un mes o podemos morir todos aquí. La gente también citaba las palabras de Trump, esa promesa o amenaza, porque los ucranianos no saben bien cómo interpretarlo, de que acabará con la guerra en 24 horas, como decías tú al principio. Y a ese respecto me decían que si acabar con la guerra supone capitular y regalar a Rusia todos los territorios ocupados, pues eso no va a traer paz al país. Algunos apuntaban que no podían aceptar que esas decenas de miles de muertos hubieran muerto para nada. Otros iban un paso más allá y afirmaban que se desataría una guerra civil interna si eso sucedía. Y otra de las personas que entrevisté, que era soldado veterano, a él lo habían herido en el frente de Bakhmut y se estaba recuperando ahora, él me recordó que había varios cientos de miles de soldados ucranianos entrenados y armados que no estaban de acuerdo en regalar el 18% de Ucrania a Rusia y que se podrían levantar en armas si hacen las capitulaciones en esos términos. En resumen, hay mucha incertidumbre, tristeza de pensar que todo lo que han resistido y sufrido podría haber sido para nada, pero también mantienen ese espíritu combativo de no querer regalar su país a Rusia, pues por mucho que así lo diga Estados Unidos. Y un último apunte, porque muchos de los entrevistados coincidían también en que desconfiaban, como no podía ser de otra manera, de Rusia y de Putin, y que congelar ahora el conflicto sin garantizar la seguridad de Ucrania a largo plazo podría terminar con una nueva invasión aún más sangrienta, como sucedió, sin ir más lejos, en Chechenia. Vamos, que lo que quieren es entrar en la OTAN como garantía y que puede que así una mayoría aceptase unas capitulaciones que no fueran del todo favorables para Kiev.
María, mientras tanto, los bombardeos contra las ciudades, contra objetivos civiles en Ucrania, han continuado, no han dado tregua a los rusos.
Y esta semana han sido especialmente intensos. Durante el fin de semana ya tuvimos aquí en Kiev un ataque continuado de 24 horas, pues con esos drones iraníes tipo Shahed, que vienen armados hasta con 50 kilos de explosivo, que es que no es el dron que tenemos todos en la cabeza que cabe en la palma de la mano, son pequeños aviones que cuando impactan contra un edificio, pues matan a la gente que hay ahí dentro, y además cuando lo hacen por la noche, pues que están durmiendo, no tienen ninguna oportunidad. También el miércoles por la noche, pues Putin quiso celebrar la victoria de Trump con un nuevo ataque, el más intenso de los últimos meses. Lanzó contra Kiev más de 100 de estos drones suicidas. Algunos se pudieron, la mayoría se pudo parar, pero otros no. Y en la pasada madrugada, de nuevo ha reeditado ese ataque. Además de drones, pues ha incluido misiles balísticos. Ha habido muertos en Odessa, ha habido muertos en Zaporilla, ha habido muertos en Kharkiv, y aquí en Kiev solamente ha habido heridos, pero también infraestructuras dañadas. Y parece pues que se intensifica cada semana que pasa el ritmo de los ataques, no solo en el frente de combate, que es lo esperable, sino también en las ciudades, pues contra esos objetivos civiles, contra edificios residenciales, contra hospitales, contra escuelas, contra edificios de oficinas, donde la gente pues intenta seguir manteniendo esa economía a flote. Un apunte para que te hagas una idea de la intensidad. Se han sacado las cuentas, y solo hablando de drones Shahed, Rusia lanza un dron suicida contra Ucrania cada 25 minutos, de forma continuada, de día y de noche. Y a eso hay que sumarle pues las bombas planeadoras, que están haciendo estragos. Hay que sumar los misiles balísticos, como los que lanzaba ayer, y hay que sumar, por supuesto, toda la artillería, que no solo cae en el frente de combate, sino que cae también en las ciudades pues que están en la retaguardia, donde también viven personas civiles.
La guerra, la terrible guerra, la estúpida guerra en toda su intensidad. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar, de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, un abrazo.
Donald Trump elegido por amplia mayoría, nuevo presidente de los Estados Unidos. Las encuestas no andaban en absoluto bien encaminadas. La derrota afecta muy negativamente al Partido Demócrata, mientras el presidente Biden ha asegurado que el traspaso de poder va a ser un traspaso ordenado. Y en el resto del mundo, bueno, pues estamos viendo qué consecuencias puede tener para cada uno de nosotros la presencia del señor Donald Trump en la Casa Blanca. Últimos datos, Álvaro Escalonilla.
Los estadounidenses volvieron a entregar las llaves de la Casa Blanca a Donald Trump. Volvieron a depositar su confianza en el hombre que alentó el asalto al Capitolio por su negativa a reconocer su derrota frente a Joe Biden hace solo 4 años. El candidato republicano batió a su rival demócrata Kamala Harris en los 7 estados en disputa, los swing states teñidos de rojo. Trump ganó en Carolina del Norte, en Georgia, en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin y en Nevada, y tiene el triunfo prácticamente encarrilado en Arizona. Derribó el muro azul por una diferencia de 420.000 votos, reconquistó los estados del sur e incluso ganó el voto popular, algo que ni él ni ningún otro aspirante republicano había conseguido desde el año 2004. El resultado es inapelable y el recuento fue mucho más rápido de lo previsto. La incertidumbre duró menos de 24 horas. Desde el centro de convenciones de West Palm Beach, en Florida, Trump celebró el triunfo rodeado de su familia y de sus principales colaboradores, entre los que ocupaba un hueco especial el hombre más rico del mundo, Elon Musk, uno de los artífices de su resurrección política.
This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement.
Harris podría haber hecho historia, podría haberse convertido en la primera mujer en ser presidenta de los Estados Unidos en sus casi 250 años de existencia, pero Trump, como ya hiciera con Hillary Clinton hace 8 años, se cruzó en su camino. El republicano aprovechó el descontento generalizado con la administración Biden para convertirse en el segundo expresidente en recuperar el cargo, el primero en hacerlo desde que Grover Cleveland lo consiguiera allá por 1892. Trump será también el presidente electo más mayor de la historia, un récord que ostentaba hasta la fecha el propio Biden, así como el primer presidente electo condenado por un delito grave. A Trump no le han lastrado los 2 impeachments de su primer mandato, ni sus denuncias infundadas de fraude electoral, ni sus intentos de revertir el resultado de las elecciones, ni sus llamados a la insurrección que se materializaron el 6 de enero de 2021, ni siquiera sus constantes salidas de tono durante la campaña. Una campaña en la que, por cierto, sobrevivió a 2 intentos de asesinato. Nada de eso importó. Trump demostró ser políticamente inmune y Harris no tardó en reconocer su fracaso.
Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now.
Un día después, desde la Universidad Howard de Washington, donde siguió el recuento en la noche electoral, la candidata demócrata concedió la derrota. Un principio fundamental de la democracia estadounidense es que cuando perdemos unas elecciones, aceptamos los resultados, dijo Harris en tono solemne. La vicepresidenta, sin embargo, quiso dejar claro que no renunciaría al espíritu de la lucha de la campaña.
The US Senate has now been called for the Republicans. Okay. It's mostly red.
Además de la Casa Blanca, los republicanos también conquistaron el Senado y tienen prácticamente asegurada la mayoría en el Congreso, resultado que les garantiza el control del Tribunal Supremo, donde existe ya una holgada mayoría conservadora. El dominio de las instituciones es total y a los demócratas les espera una larga travesía por el desierto. Tendrán que hacer autocrítica. Según los datos, Trump ha sido capaz de obtener más apoyos de los esperados entre los votantes de las comunidades negra y latina. Su victoria no es, desde luego, como la de 2016. Aumentó su porcentaje de votos en casi 7 puntos de media en los condados con mayor población no blanca, una señal que demuestra que la demografía ya no rema en contra del Partido Republicano. El apoyo a Trump también aumentó en los condados rurales, mientras que Harris perdió terreno en las ciudades y en los suburbios. Ahora, los demócratas deberán repensar su estrategia y tejer una nueva coalición.
Setbacks are unavoidable, but giving up is unforgivable. We accept the choice the country made. I've said many times, you can't love your country only when you win.
Trump no tomará posesión del cargo hasta el próximo 20 de enero, pero su regreso certifica el peor final posible de la era Biden. Un presidente de transición llamado a pasar página que no cumplió su principal cometido. Sin embargo, Biden compareció ayer desde la Casa Blanca para garantizar una transición pacífica. Pronunció un discurso en el que quiso remarcar sus diferencias con Trump. No puedes amar a tu país solo cuando ganas, expresó el presidente en funciones, que pese a la derrota de los suyos, defendió la integridad y la transparencia del sistema electoral estadounidense, cuestionada por los republicanos. Biden felicitó a su adversario y pidió bajar la temperatura política en Estados Unidos. La pelota está en el tejado de un Trump que vuelve mucho más reforzado.
Pedro González, periodista, fundador del canal 24 Horas y de Euronews, y colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Pedro, ¿cómo analizas esta victoria por mucho más recorrido de lo que se había previsto? Las encuestas, pero vamos, el tema no son las encuestas. ¿Cómo analizas el voto de los norteamericanos para un señor que, bueno, que insulta, que miente, que está condenado, pero que quizá ofrece cuestiones y soluciones a los problemas de la gente, puestos de trabajo, cesta de la compra, etcétera, etcétera?
Bueno, pues evidentemente ese es uno de los temas, o de las dos características que a mí me gustaría apuntar de estas elecciones. En primer lugar, el triunfo de Trump es evidentemente incontestable. Lo peligroso de su triunfo es que justamente eso borre prácticamente todo lo anterior. Y lo anterior es que en un sistema democrático como el que se ha dado Estados Unidos y al que pertenecen todas las democracias occidentales, pues evidentemente lo primero que hay que hacer es respetar la ley. Y esto, ese resultado de tan incontestable de Donald Trump, viene a significar en la práctica que prácticamente una elección por voto popular pues puede borrar prácticamente todos los delitos o probables delitos que se han hecho anteriormente. Me parece que es verdaderamente una puesta en cuestión muy dura de lo que es el sistema democrático y que naturalmente puede aplicarse con un sentido o con otro a muchas otras latitudes del planeta. Es decir, no estoy pensando, por supuesto, en España, pero en muchos otros sitios. Es decir, cuando justamente se hacen las cosas mal o se transgrede la ley, pues basta con una elección ganar para que eso borre todo. Y eso es lo que puede suceder ahora. La segunda parte de lo que es justo aprender es que, básicamente, la diferencia que ha habido entre estar próximo a las necesidades del pueblo o estar alejado de lo mismo. Es decir, ese empeño del Partido Demócrata, para entendernos, de lo que es la izquierda, o que se puede asimilable a la izquierda desde el lado europeo, significaba, bueno, pues que había sido absolutamente absorbido por las élites urbanitas que están bastante alejadas de lo que es las necesidades básicas, no solamente de la gente del campo y de la gente, digamos, que pasa hambre y que pasa necesidades y estrecheces para llegar a final de mes, y que, bueno, que había apostado por unas políticas identitarias, bueno, esto que se conoce como la filosofía woke, exactamente, y que naturalmente pues había impregnado en prácticamente todo Occidente, pues bueno, de ese tipo de supuestas necesidades que negaban, pues bueno, la verdad, todo era relativo y naturalmente provocaba una serie de cuestiones que no tenían nada que ver con las verdaderas necesidades del pueblo. Y al final resulta que los antiguos obreros, es decir, la gente que ha sido siempre, digamos, votante tradicional de izquierda, pues resulta que ya ha dejado de serlo y se ha ido hacia un partido conservador, radicalmente conservador, pero que le ofrece, evidentemente, como tú mismo apuntabas, soluciones, es decir, y las promesas de Trump son bastante evidentes, con otra particularidad, que es un empresario de éxito, no como se le ve en ciertos países de Europa, especialmente en el nuestro, es decir, como alguien que se ha hecho rico, como se hubiera forrado y que eso viniera del cielo o a costa de robar a los demás, sino como un empresario de éxito, que naturalmente gracias a su esfuerzo y a su inteligencia, pues resulta que se ha hecho inmensamente rico, pero que además tiene un programa, obviamente, en el cual promete justamente ocuparse de solucionar los problemas de toda esa gente que no llega a final de mes. Esas son para mí las dos claves de estas elecciones, con diferentes matices, pero que me parecen muy interesantes para ver, analizar y sobre todo tratar de asimilar y ver cómo se desarrollan, ¿no?
Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, también colaborador de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, en el ámbito de que hemos estado tratando antes con María Senovilla, Ucrania, o el tema Israel, o el tema de su relación con la OTAN, con los aliados, ¿podemos especular o consideras que con Trump en la Casa Blanca muchas cosas van a cambiar?
Bueno, en primer lugar, yo creo que muchas cosas van a cambiar, pero como siempre sucede con Trump, es imprevisible. No obstante, creo que aquí lo importante del cambio de gobierno en Estados Unidos es que Europa tiene que dar un paso adelante. Es decir, está claro que va a haber cosas que van a cambiar y que vamos a tener que decidir qué queremos ser. Entonces, la pelota va a estar en nuestro tejado y yo, sinceramente, a día de hoy no soy muy optimista.
Porque ahí, bueno, el presidente francés y el canciller alemán ya han hablado, pero ahí la cuestión sería que la Unión Europea se mantuviera unida, aunque ahora mismo el tema de Ucrania está provocando tensiones y graves diferencias, pero sobre todo que si la Unión Europea quiere seguir siendo un actor a nivel internacional, no ya solo en lo económico y comercial, sino también en lo político, debe mantener la unidad, ¿no?
Evidentemente, y además que es un todo, no es solamente el conflicto de Ucrania o es el tema económico, es todo un conjunto. Y hay que tener claro que Trump va a volver a virar y a poner el centro de gravedad de su política exterior y de seguridad en la región Asia-Pacífico, que es lo que él tiene como objetivo. Y para hacer eso con toda su potencia, quiere abandonar parte de sus implicaciones en Europa e incluso en Próximo Oriente, como ya hizo en su momento. Entonces eso nos va a obligar a los europeos a tomar decisiones. El problema está en que no sé si tenemos la capacidad suficiente para cubrir el vacío que va a dejar los movimientos previsibles de Estados Unidos.
A mí, si me permitís intervenir justamente en este punto, me parece que obviamente Europa va a tener que tomar decisiones, obviamente, pero las va a tener que tomar a la fuerza, por la fuerza de los hechos. Está absolutamente claro, en virtud de lo que acaba de apuntar Lucas, que las prioridades o, digamos, el punto central de la política exterior de Estados Unidos se va a centrar, o ya lo está haciendo, en el Indo-Pacífico. Y es obvio que en Europa va a haber unos cambios brutales, pero van a ser probablemente no queridos y a la fuerza, es decir, arrastras. Pero es absolutamente claro que o cuidamos de nosotros mismos o vamos a entrar en una crisis brutal. Eso significa que las inversiones en seguridad y defensa tienen que ser pues verdaderamente multiplicadas. Eso de arrastrar los pies como hasta ahora va a ser difícil. Y justamente tenemos el caso de Alemania. El gobierno ha entrado en crisis por una cuestión muy sencilla. Ha sido justamente el que era ministro de Economía que era del Partido Liberal, ha roto la coalición porque se empeñaba justamente en que esos gastos necesarios justamente para aumentar la defensa tenían que ser a costa de algo. ¿Y a costa de qué? Decía él, pues dice, solamente hay un sitio de cortar, que son subvenciones y recortes sociales, que es lo que no aceptaba el canciller Scholz. Y consecuencia de todo eso, el gobierno ha saltado por los aires. Es decir, ahora vendrá la CDU a poner un poco de estabilidad, pero lo que sí es cierto es que justamente a todo no se puede atender. Y naturalmente hemos estado, lo hemos repetido muchas veces, Europa ha estado viviendo, digamos, en un mundo pues de fantasía, en el cual pues ese famoso estado del bienestar es una de nuestras señas de identidad, pero obviamente quizás se ha engordado demasiado, se ha convertido en un derecho a más y a exigir, cuando por otra parte no gastábamos en cuestiones esenciales. Bueno, ya no digo cuando ese estado de bienestar se hace naturalmente a crédito y a costa de una deuda exterior descomunal. Entonces, bueno, la situación es brutal.
Sí, pero quiero abordar otro de los asuntos que ha influido y mucho en las elecciones en Estados Unidos, con alguien que lo conoce muy directamente. Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México, Málaga, Andalucía. Claudia, buenas noches.
¿Cómo estás, querido Javier, Pedro, Lucas? Buenas noches a todos.
Bueno, el tema de la inmigración, México, las relaciones ahora mismo con Trump en la Casa Blanca, además de, bueno, de que también me interesa mucho conocer tu análisis respecto a lo que es esa sociedad woke que ha sido ampliamente derrotada y que, por cierto, en Europa también está provocando cierto impulso, cierto crecimiento de la extrema derecha.
Claro, bueno, por supuesto, ¿no? Yo coincido con lo que comentan mis compañeros en la mesa. Hay que revisar al interior, ¿no?, de cómo se votó y cómo se votó, bueno, pues tanto por género, por nivel de educación, por estado, etcétera. Importantísimo lo que sucedió, por ejemplo, en Miami, que es precisamente, bueno, pues una de las ciudades donde mayor cantidad de inmigrantes están trabajando, tanto legales como ilegales. Miami era tradicionalmente un feudo demócrata, ¿no? Y resulta que, bueno, hacía 32 años, para que tengamos una idea, que no ganaba un candidato republicano en Miami, y esta vez ha sido posible con Trump, ¿no? Es más, Trump perdió las dos elecciones anteriores precisamente en Miami, y ahora, bueno, pues ha cambiado de forma histórica el voto de Miami, que era tradicionalmente demócrata, y se lo ha concedido a Trump, y además han sido los latinos, han sido los inmigrantes los que han salido a votar por Trump en esta ciudad tan importante, cansados y hartos de esa política woke, ¿no? Decía Pedro hace dos comentarios, me parece, hace dos programas, que señalaba, bueno, cómo Kamala Harris durante toda la campaña había estado hablando, ¿no?, de cuidado porque viene Trump y nos va a quitar los derechos trans, nos va a quitar el derecho al matrimonio homosexual y va a volver a meteros a vosotros en el armario, ¿no? Entonces fue una campaña donde constantemente se hizo ese tipo de reivindicaciones, pero se dejó hasta el final, como yo lo mencioné también en esta tertulia, que Kamala Harris dijo, bueno, ahora sí voy a presentar mi programa económico, ¿no? Esto es de lo que va mi presidencia, mi gobierno, si yo gano. La gente ha quedado harta de esas políticas, de esos discursos woke, que ha permeado también, obviamente, aquí en Europa. Yo estoy muy a favor de todo lo que es la igualdad, la equidad, pero me parece que las minorías no pueden estar por encima de las mayorías. Y estamos viendo cómo, bueno, esta reversa, ¿no?, ha afectado, bueno, Estados Unidos, también el caso de España, de Francia, de Alemania. Entonces, claro, se ha vivido ya un hartazgo, estamos viviendo un hartazgo. Y a mí me parece que en el caso de Estados Unidos, la gente ha salido a decir, queremos comer, queremos vivir, queremos trabajar, queremos el sueño americano, y Trump representa el sueño americano. Y en el caso de la Unión Europea, que ayer Macron dio un discurso que lo he revisado varias veces, es el mismo discurso que viene la Unión Europea, la que yo tanto admiro, repitiendo desde los últimos 20 años, pero la verdad es que no nos ponemos las pilas en Europa. Aquí en Europa, y se los dice una inmigrante, que nunca me he sentido una inmigrante, pero bueno, tengo 25 años en España.
Estás en tu casa.
Es más fácil, estoy en mi casa, que es más fácil buscar una ayudita, una paguita, una subvención, que un estímulo para que seamos más competitivos, más productivos. Y ahí es donde Europa y los europeos nos tenemos que poner las pilas, porque nos va a arrollar China y porque no vamos a poder competir con Estados Unidos. Tenemos que ser más competitivos, más productivos. No puede ser que falten en España 1.5 millones de trabajadores diarios. O sea, eso es un caos económico. Entonces, yo estoy de acuerdo en que, claro, han dicho, no queremos más ayuditas, no queremos más subsidios, no queremos más política woke en Estados Unidos, queremos más productividad, más competitividad, más empleo y ser los mejores del mundo. Y es lo que los europeos tenemos que plantearnos.
China, habéis hablado de China, Lucas. Bueno, vamos a ver, porque en este momento el planteamiento de Trump con China luego nos va a afectar a todos.
Evidentemente, ese viraje o ese modelo centro de gravedad hacia la región Indo-Pacífico, lo que sucede con China, afecta a nosotros y a todo el mundo. China es a día de hoy el fabricante mundial de todo prácticamente, ¿no? Y dependemos en gran medida de la deslocalización que hemos hecho de nuestras empresas. Entonces, a ver cómo afronta Trump esa pugna con China. No olvidemos también el tema de Corea del Norte, que lo dejó pendiente en su anterior mandato y desde entonces ha cogido mucho volumen. Efectivamente. Pero yo, Taiwán, Javier, en mi opinión, es una excusa que se tiene siempre ahí encima, pero yo sigo empeñado en que China no llevará a cabo ningún tipo de acción armada contra Taiwán. China tiene claro que eso es una fruta que caerá con Extremadura y no hará falta pegar un tiro para hacerse con la isla. Entonces, por eso no podemos estar tranquilos, pero los problemas pueden venir por otro sitio. En mi opinión, por ejemplo, por Corea del Norte. Corea del Norte está muy envalentonada. Estos cuatro años últimos ha estado dando pasos hacia adelante y la alianza con Rusia ahora, apoyando a Rusia en la guerra contra Ucrania, a cambio de varias contrataciones importantes, ojo, porque eso es un nexo unido entre ambos conflictos, y a ver cómo enfoca Estados Unidos ese problema, porque ahí sí que veo cierto riesgo.
Y ya, Claudia, tenemos 30 sí. segundos. El tema de los acuerdos de Abraham, Israel, lo que es la situación en Gaza, Líbano, Trump va a reforzar ese apoyo a Israel, se supone.
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que tenemos que ir tirando por ese lado, por los acuerdos de Abraham, por pacificar la zona, y se tiene que encontrar un gran diálogo, además, entre los palestinos y los israelíes, y que sea una mediación por parte de Estados Unidos. Creo que vienen meses muy decisivos para la geopolítica, en los cuales, bueno, la Unión Europea es un actor también importante. No puede quedarse la Unión Europea fuera, ¿no?, del contexto internacional. Tiene que ser también un gran jugador dentro de los acuerdos de Abraham y apoyar, pues, que Israel, ¿no?, Israel pueda tener un papel relevante en Medio Oriente, que es lo que me parece que puede lograrse, ¿no?
Aparte de eso,
Pedro, sí, 20 segundos, cierra,
sí,
Pedro.
Aparte de eso, no os olvidéis de una cuestión, y es que en la reunión que tuvo Netanyahu con Trump, precisamente en su casa de Mar-a-Lago, hace unos meses, en plena campaña electoral, y se ha revelado ahora, Trump le dijo que quería que acabara la guerra de Gaza antes de su toma de posesión el 20 de enero. O sea, que el apoyo, evidentemente, es incondicional de Estados Unidos, pero justamente, y contrariamente a lo que se piensa, y a la sensación de agobio de los palestinos, es muy probable que la política exterior de Trump no tenga nada que ver y propicie una mediación y una solución más a largo plazo que sea aceptable para las dos partes.
Seguiremos analizando las próximas semanas lo que representa Trump en la Casa Blanca. Lucas, Pedro, Claudia, muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Buenas noches, un abrazo.
Fuerte abrazo, hasta pronto.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 8 de noviembre, hasta aquí, De Cara al Mundo, en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.